noche te pido que ese amor sea derramado en cada una de nuestras vidas, que podamos entender que no hay amor más grande que el amor de aquel que entregó su vida por nosotros. Y ese amor, Señor, puede sanar el dolor de mi alma, el problema en mi matrimonio. Ven, Espíritu Santo. Pero también te pido que hoy nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. No se les olvide, de hoy en ocho no hay reunión. Entonces, porque es 1 de mayo, sí, sí. Si vieron el anuncio, lo pasaron varias veces. Y aún así se me olvidó anunciarlo, pero bueno. Pues la última vez que mi esposa predicó, nos habló acerca del Espíritu Santo. Y al final nos ministró precisamente a ese fuego, esa unción del Espíritu Santo, y nos llevó a orar en lenguas. Y fue un tiempo maravilloso, todo estuvo bien hasta que llegamos a nuestra casa y vimos que la página de Instagram de mi esposa estaba bombardeado por una discusión teológica entre una señora que o es de la iglesia o vino por primera vez. Pero esta señora se le ocurrió decir que uno no tiene o que uno no debe orar en lenguas en la iglesia y otras bobadas más. Y cuando yo leí eso, yo pregunté, ¿pero qué Biblia leerá la señora? Y si es de la iglesia, me pregunté, ¿será que ella conoce cuál es la posición doctrinal de nuestra iglesia? Porque quizás ella no lo sabía y quizás algunos no lo saben, pero nosotros somos cristianos carismáticos. Esta es una iglesia cristiana carismática. Para los que no saben qué es eso, se los voy a decir. En 1906 se inició el mover cristiano más grande a nivel mundial y se conoció como el mover pentecostal. Y se caracterizó por personas que creían que el bautismo en el Espíritu Santo que Jesús prometió no fue solo para los discípulos y la iglesia primitiva, sino que fue para toda la humanidad hasta que el Señor regrese. Se caracterizó por cristianos que creían que todo lo que Jesús hizo, y aún cosas mayores que las que Él hizo, como Jesús lo dijo, serían realizadas por nosotros. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 12. Fue una iglesia que creyó la promesa del Señor que nos dio en Hechos 1:8, donde dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos y le hablarán a Jesús en todo lugar. Ahora, ¿por qué se levantó este movimiento en 1906? Porque durante muchos años la iglesia cristiana, debido a lo que se conoce como los años oscuros del cristianismo, la iglesia cristiana perdió la unción, el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se fue, sino, como dice la Biblia, se apagó, se entristeció. Pero cuando se inició la reforma, Dios comenzó a restaurar en la iglesia todo lo que se había perdido. Lo primero fue la Biblia, la gente volvió a leer la Biblia. Luego se restauró la enseñanza del Evangelio como está en la palabra, porque se creía que la gente era salva por obras o por pagar plata. Y la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe. También se restauró dentro de la iglesia el mensaje de santidad. Y luego en 1906 volvió el Espíritu Santo y comenzó ese mover pentecostal. Ahora, lo que el Señor prometió en Hechos 1 se cumplió en Hechos capítulo 2. Pero antes quiero leer un versículo en Juan capítulo 7, en donde dice, versículo 37: el último día del festival, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y luego Juan, entre paréntesis, dice lo siguiente: con la expresión agua viva, Jesús se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero quiero devolverme al momento en el cual Jesús dijo: pues las Escrituras declaran. Porque en la Biblia encontramos, tanto en los mensajes de Jesús como en las cartas de Pablo, mucha referencia a porciones del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús dice: pues las Escrituras declaran, de su interior brotarán o correrán ríos de agua viva, ¿de qué Escritura está hablando? Pues la tradición judía dice que en la celebración, o en el festival de que se estaba celebrando en ese momento, que era la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes, el último día, que era el más importante, leían Ezequiel 47:1. Entonces, probablemente Jesús estaba haciendo referencia a lo que el sacerdote acababa de leer, porque allí habla acerca de una visión que el profeta tuvo, de un río de sanidad que salía de abajo de la puerta del templo. Entonces, el templo, aunque lo que el profeta vio fue literalmente un edificio, pero la Biblia dice que nosotros, ahora que estamos en Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Juan estaba diciendo que nosotros, de lo interior, del interior de cada uno de nosotros, con este bautismo del Espíritu Santo va a salir ese río. Pero quiero que veamos todo lo que ese sacerdote leyó ese día, porque esto era lo que estaba en la mente de Jesús cuando él dice: como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque, como dije antes, el profeta Ezequiel hablaba de esa visión, de un río que salía del templo. Y sigue diciendo en el versículo 7: me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Esto me muestra que es un río que va a traer, o que trae crecimiento. Y entonces el Señor me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Entonces el Señor estaba hablando acerca del Espíritu Santo que llenará los corazones sedientos y secos y muertos, como lo que es el Mar Muerto, y se convertirán en corazones puros y dulces. Y sigue diciendo: vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Habla de vida. Y sigue diciendo: abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Aquí se refiere acerca de abundancia. Ese río del Espíritu Santo traerá abundancia. Y luego dice: florecerá la vida a donde llegue este agua, y a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Habla acerca de una gracia de multiplicación y algo especial de que vamos a producir fruto. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto, y cada mes darán una nueva cosecha que se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Entonces, la próxima vez que usted piense en el bautismo del Espíritu Santo, vaya a esta porción y pídale al Señor todo lo que está allí. En Efesios 5:18 también dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces los pentecostales se apropiaron de esta porción: sean llenos del Espíritu Santo. Y dice que la manera en la cual podemos ser llenos del Espíritu Santo es cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros. Y eso fue lo que hicimos hoy durante los 30 minutos de alabanza. Entre nosotros estábamos cantando salmos, canciones e himnos. Y esto hace que el Espíritu Santo comience a llenarnos, a bautizarnos. Y sigue diciendo: y haciendo música al Señor en el corazón. También con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, Jesús dijo: así que si ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Entonces, es una promesa el Espíritu Santo. Jesús dijo: si ustedes tienen sed, vengan a mí y beban, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y también Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y también, y luego dice: y si ustedes, siendo malos, cuando sus hijos les piden algo, se lo dan, ¿cuánto más mi Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, esta promesa se cumplió en Hechos capítulo 2. Dice allí: el día de Pentecostés. Y por eso este mover se llama el mover pentecostal. Toman el nombre precisamente de esto. Ese día todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido como el de un viento recio que entró en ese lugar, y aparecieron unas llamas o lenguas de fuego y posaron sobre cada persona, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice: comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, cuando la señora dice que no podíamos hablar en otras lenguas, yo pienso: ¿pero qué dice la Biblia? Aquí vemos que en la iglesia estaban orando en lenguas. Y no solo eso, sino si usted lee 5 otros lugares en el libro de Hechos en donde la iglesia fue llena del Espíritu Santo, siempre oraron en lenguas. Por eso yo me pregunté: ¿qué Biblia leerá esa señora? Pero también quizás usted no sabía eso tampoco, que el hablar en lenguas es la manifestación que viene cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero el mover pentecostal también se caracterizó, o se caracteriza, porque creemos en que las señales milagrosas que Jesús prometió que nos acompañarían, o que respaldarían la predicación del Evangelio en Marcos 16:17, son una realidad para nosotros y para este tiempo. Jesús dijo que los que creen, que todos los que creen hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si comen algo mortífero, si alguien trata de matarlos, no podrán matarlos. Y luego dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, antes de los años 60, los cristianos que no eran parte de este mover pentecostal, cuando ellos recibían el Espíritu Santo, tenían que mantenerlo en silencio, porque si no dirían: están locos. Y lo que estos generalmente hacían es que iban los jueves y los viernes a estas reuniones pentecostales de avivamiento y recibían esa unción y se ponían felices, y luego tenían que ir a sus reuniones aburridas el fin de semana y fingir que no eran felices. Y esto lo menciono porque el hombre que Dios usó para iniciar lo que se conoce como el mover carismático fue un pastor episcopal, o un sacerdote episcopal. Y sucedió cuando otro pastor amigo le dijo: mire, tengo un problema en mi iglesia, y es que tengo una pareja que llegan a la iglesia y están felices toda la reunión. Y el otro: ¿en la iglesia? ¿Felices? Eso no puede ser. Entonces les llamó la atención y le averiguaron a esa pareja: ¿qué es lo que ustedes tienen? Y esta pareja los invitó a una reunión pentecostal y fueron llenos del Espíritu Santo y llevaron ese fuego a sus iglesias. Y fue tan grande lo que Dios comenzó a hacer en las iglesias tradicionales, que eso dio origen al mover neopentecostal, que también se conoce como el mover carismático. Y nosotros somos parte de ese mover carismático. Por eso, si usted no lo sabía, nosotros somos cristianos carismáticos. Y a esa querida señora le quiero decir: nosotros somos una iglesia cristiana carismática. Porque las iglesias tradicionales que recibieron el mover del Espíritu Santo fueron las anglicanas, las metodistas, las presbiterianas, las católicas, las y todas las iglesias tradicionales, y se inició el mover carismático. Ahora, en las páginas web de todas las iglesias, yo creo que debe haber siempre la siguiente información. Uno, debemos hablar de la historia de la iglesia. Y esto es importante porque si ustedes se van a otra ciudad, a otra nación y encuentran una iglesia, ustedes quieren saber esta información, la historia de la iglesia. Lo otro que todos queremos saber es cuál es la misión de esa iglesia. Lo siguiente es cuál es el proceso de formación para saber qué tengo que hacer después de uno, de dos, de tres. Y lo otro que debe estar es en qué creemos, es decir, nuestra posición doctrinal. Si usted va a nuestra página, usted va a encontrar eso. Pero no solo allí, sino también en este Nuevo Testamento, que es lo que le regalamos a todos los que nos visitan por primera vez. Aquí les decimos por qué alabamos, cómo adoramos, el propósito, los cinco propósitos de nuestra iglesia. Pero también hay una página en donde dice en qué creemos. Y no lo voy a leer todo porque se me iría toda la prédica, pero aquí hablamos acerca de creemos en la Biblia. Y creemos que toda la Biblia fue inspirada por Dios y es nuestro manual de comportamiento, pero también es el manual que determina nuestras creencias. Creemos también en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el pecado fue lo que nos separó de Dios, pero también del plan de Dios para cada uno de nosotros. Porque antes de nacer, Dios tenía un plan para cada persona, pero muchos no lo están realizando por causa del pecado. Pero la solución del pecado lo encontramos en Jesús, quien es Dios, pero que tomó nuestra humanidad al nacer de la Virgen María. De la Virgen María recibió la humanidad, pero del Espíritu Santo recibió la divinidad. Y Jesús vivió aquí en la tierra como Hijo de Dios, pero también como Hijo de hombre. Y Él nos entiende. Y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y somos salvos solo por gracia. Es un regalo que Dios nos da, pero lo tenemos que recibir. Y eso, esa es nuestra doctrina. Y todo esto usted lo puede encontrar en nuestra Biblia o también en la página web. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces hay predicadores que no creen lo mismo que nosotros creemos. Yo recuerdo que en la otra iglesia donde estábamos, mi predicador favorito, yo siempre cuestionaba su posición con respecto al Espíritu Santo. Por eso todo el tiempo le preguntaba: bueno, con respecto al Espíritu Santo, ¿usted qué cree? Y él me respondía como político, me evadía la pregunta y yo salía confundido. Pero hay muchos que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo como nosotros creemos. Por eso hay libros que yo no permito que se vendan en la librería, ¿no? Y a veces, de vez en cuando, voy y veo un libro y digo, ¿y esto qué hace aquí? ¿Por qué? Porque son libros anticarismáticos. Entonces, por desconocer la posición de nuestra doctrina o la posición doctrinal de nuestra iglesia, la señora que inició esa discusión en la página de mi esposa, que comenzó, que llenó totalmente su página hasta que nosotros la muteamos a la pobre. Pero a esta señora le pasó lo que decía antes ese viejo comercial. ¿Recuerdan? Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Mi querida señora, su merced estaba en el lugar equivocado. Y lo quiero ilustrar con esta imagen que me encantó. No sé si lo entienden, pero a mí me parece espectacular. Mi querido enfermo, usted está en el lugar equivocado. Se va a morir. Ese es humor colombiano, qué pena, pero. Entonces, nosotros, todos los cristianos, estamos de acuerdo en las verdades absolutas de nuestra fe. Pero tenemos diferentes interpretaciones con respecto a ciertas cosas. Y una de esas cosas es precisamente esto: el bautismo en el Espíritu Santo. Los que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo ni siquiera lo mencionan en su posición doctrinal, ¿no? Entonces, cuando usted, si le toca ir a vivir a otro lugar, revise eso. Si no lo mencionen, no lo mencionan, eso no quiere decir que no va a ir a esa iglesia, pero simplemente usted va a saber, allá no oran en lenguas, no sanan a los enfermos, no echan fuera a los demonios, porque creen que eso fue solo para Jesús y los discípulos. Ahora, dentro de esto hay un grupo y son aquellos que, aunque no creen en el Espíritu Santo, no se oponen a nosotros. Y generalmente terminan recibiendo lo que Dios nos ha dado. Pero hay otro grupo, y eso sí me preocupan mucho, son los que se oponen al Espíritu Santo. Nos critican, hasta se burlan de nosotros. Y esto lo digo porque algunos que se han ido de esta iglesia a otras naciones han terminado en esas iglesias y comienzan a mandarme cartas de lo equivocado que yo estoy y todo eso. Y simplemente porque están en una iglesia anticarismática o antipentecostal. Nosotros creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. Eso quiere decir que cuando una persona recibe a Jesús, el Espíritu Santo entra en esa persona y se cumple lo que la Biblia dice: somos templos del Espíritu Santo. Pero recuerdan que Jesús dijo que de este templo saldrá un río y va a invadir todas las naciones, va a traer sanidad a todos, y se refería acerca del Espíritu Santo. Ahora, nosotros usamos la expresión, o más bien la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y muchos cambian el en por con, ser bautizados con, pero no. ¿Por qué? Porque ser bautizado no es algo que se le tira agua, no, ser bautizado es ser sumergido. Es el mismo, se usa la misma palabra en el griego que la palabra que se usa para teñir la ropa. Uno no tiñe la ropa tirándole agua porque vaquea todo con bolitas, uno que sumerge, ¿no? En el agua, y hay cristianos que hay que dejarlos sumergidos toda la noche, todo el mes. ¿Por qué? Porque salen y nada, no agarro nada. Entonces, eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Se usa la misma expresión para sumergir un pepinillo o algo así en vinagre para que agarre el sabor del vinagre. Ese es el bautismo. Somos bautizados en. Entonces, en la conversión, el Espíritu Santo entra en nosotros Pero la segunda experiencia es el bautismo en el Espíritu Santo y nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Nosotros también creemos que orar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué creemos eso? Porque los cinco eventos en el libro de Hechos, en donde la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. Entonces, eso quiere decir que todos podemos hablar en otras lenguas. Los que no oran en lenguas es porque quizás les da miedo, o quizás creen que tienen que hacer algo. O sea, creen que es por obras y no es por obras. Todo lo contrario. Yo necesito el bautismo del Espíritu Santo para tener buenas obras, para ser santo. Entonces no es un premio que yo logro, es un regalo que Dios me da. Otros no hablan en lenguas porque no fueron bien instruidos. Pero basado en lo que dice la Biblia, creemos que todos podemos orar en lenguas, porque Jesús mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Y dice: hablarán en nuevas lenguas. Jesús no dijo: estas señales seguirán a algunos. Dice: a los que creen. Pero hay otros cristianos carismáticos que creen que solo algunos van a hablar en lenguas. Y esto lo creen por lo que yo mencioné antes, pero también porque no han hecho la diferencia entre el don de lenguas y el hablar en lenguas, porque son dos cosas parecidas pero diferentes. El don de lenguas es un don que Dios da en ciertas ocasiones dentro de la iglesia para traer un mensaje a la iglesia. Entonces Dios pone el sentir en una persona y comienza a dar el mensaje en lenguas. Pero ese mensaje en lenguas necesita que otra persona tenga el don de la interpretación de lenguas para que lo interprete. Ese es el don de lenguas. Pero el hablar en lenguas, que es lo que uno recibe cuando es bautizado en el Espíritu Santo, no va en este sentido, no es para traerle un mensaje a la iglesia, sino que va en este sentido. Es un don, o más bien es un regalo que Dios nos da para hablar con Él. Los no carismáticos creen que las lenguas que acabamos de leer en Hechos capítulo 2 no se refiere a hablar en lenguas, sino que es un idioma que Dios le dio a la gente. Pero si es así, eso es aún más espectacular todavía. O sea que uno comenzó a hablar en ruso y eso literalmente pasó allí, porque la gente no solo oraba en las lenguas celestiales, sino también lenguas terrenales. Comenzaron a hablar en chino, en mandarín, en japonés, en coreano. Eso sería buenísimo. Yo quisiera eso, pero no me ha pasado. Yo tengo lenguas angelicales. Ahora, nosotros, como dije antes, creemos que todos hablaremos en nuevas lenguas porque Jesús lo dijo, pero también porque hay muchos beneficios al orar en lenguas. La primera está en 1 Corintios 14, 2. Dice: el que habla en lenguas no habla a los demás, no es en este sentido, no es horizontal, sino que le habla a Dios. Esto me muestra que orar en lenguas es una línea directa con el cielo. Pero lo segundo es que cuando oramos en lenguas, 1 Corintios 14, 4, nos edificamos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros entramos hoy a este lugar, veníamos desanimados, veníamos controlados por la carne. La carne es perezosa, la carne quiere pelear, la carne se quiere divorciar, la carne quiere comer y comer y todo eso. Pero cuando yo comienzo a orar en lenguas, mi espíritu comienza a crecer y a controlar que mi carne. Y por eso la alabanza y la adoración, la predicación y orar en lenguas es tan bueno para nuestro espíritu. Pero lo siguiente que sucede es que cuando nosotros oramos en lenguas, es Dios quien ora por nosotros. Esto está en 1 Corintios 14, 26. Dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el versículo 27 dice: el Espíritu Santo intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay cosas por las cuales yo no sé cómo orar, pero si yo oro en lenguas, Dios va a interceder la perfecta voluntad de Dios por mí. Ahora, esto es bueno, pero también es peligroso. ¿Por qué? Porque quizás una niña aquí está orando en lenguas y ella no sabe que lo que está pidiendo es que ese noviazgo con Camilo se acabe. Entonces ella está ahí, hurra, capacita, pero el Espíritu Santo está orando: y Señor, yo rompo toda ligadura emocional con Camilo en el nombre de Jesús. Yo declaro que ese noviazgo del diablo se va afuera. Y ella está feliz orando y orando. Y luego dice: ¿pero por qué mi novio me acabó? Porque su merced lo pidió. Pero imagínense la bendición. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo realmente bueno para mí. Pero por otro lado, piensen en esto: si yo enseño que no todos van a orar en lenguas, yo les estoy robando esta bendición a la gente que no ora en lenguas. Y yo creo que eso es lo que el enemigo quiere. Otra cosa que sucede cuando oramos en lenguas es que somos conscientes de la presencia del Señor. Por eso Pablo dice: cantaré en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando nosotros entramos a un tiempo de alabanza aquí, hay momentos en los cuales debemos entrar a orar en lenguas. Por ejemplo, cuando aquí los guitarristas o los músicos comienzan ahí a... yo oro en lenguas. ¿Por qué? Porque yo quiero aprovechar esos 10, 20 segundos para conectarme con Dios. Orar en lenguas. Pero una cosa más: cuando oramos nosotros en lenguas, Dios toma el control de nuestra vida. Porque Santiago capítulo 3 dice que hay un mal que nadie puede contener, y ese mal es la lengua. Pero luego dice que la lengua controla como un pequeño timón toda nuestra vida, así como un timón controla un buque enorme. Entonces, cuando yo oro en lenguas, yo le estoy entregando este problema al Espíritu Santo. Entonces mi boca, que es negativa, que se queja, de repente está siendo agarrada por el Espíritu Santo. Y como dice la canción country de esta cantante famosa, Jesus is taking control. Jesús está tomando control. Se está volviendo en el piloto de mi vida. Pero también, cuando oramos en lenguas, estamos haciendo guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 10, nos habla acerca de la armadura que se debe poner el cristiano, y habla de diferentes herramientas. Pero la última que menciona, el versículo 18, es: oren en el Espíritu, es decir, en lenguas, en todo momento y en toda ocasión. Pero como mencioné, el reclamo principal de esa señora fue: las lenguas no se deben usar en la iglesia. Y aunque parece ridículo lo que ella dijo, esta idea la tienen muchos cristianos. Y hoy no solo lo tienen los anticarismáticos, sino también algunas iglesias carismáticas que quieren ser contemporáneas. Porque ellas dicen: es que si oramos en lenguas, la gente va a creer que estamos locos y se van a ir. Pero todo lo contrario. Las iglesias en donde no se ora en lenguas, la presencia de Dios no se está manifestando. Y es la presencia de Dios la que atrae a las multitudes. Esa idea que algunos tienen de que no se debe orar en lenguas no está en la Biblia. En 1 Corintios 14 encontramos una clase magistral que Pablo da precisamente acerca de cómo usar las lenguas. Y él dice en el versículo 18: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pablo oraba en lenguas. Pero, y aquí está el punto de donde se agarran algunos cristianos, en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en lenguas. Ahora, ahí dice, no hablen en lenguas. Él dice, preferiría. Pero ahí no se termina todo. Él después nos muestra por qué es necesario orar en lenguas. Y ya les voy a mostrar por qué es necesario. Ahora, Él no está diciendo que no lo usemos. Porque como ya les mostré, en 5 lugares del libro de Hechos, cuando la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, todos oraron en lenguas. Entonces, si Él prohíbe que usemos las lenguas, Él está contradiciendo lo que Dios ya hizo, o está diciendo que Dios se equivocó en el libro de Hechos. Él tampoco está diciendo que no lo usemos en nuestro tiempo de oración, cuando nos unimos como iglesia a orar o a alabar. Porque Pablo mismo dice más adelante: oraré en lenguas, pero oraré también en español. Cantaré en lenguas, pero cantaré en español. Entonces nosotros, cuando dirigimos el tiempo de oración o el tiempo de alabanza, entramos a un momento en lenguas para inspirarlos a ustedes a orar en lenguas, pero luego volvemos al español y volvemos a lenguas y volvemos a español. ¿Por qué? Porque es necesario que se edifique no solo mi espíritu, sino también mi entendimiento. ¿Qué fue? ¿Qué estaba enseñando Pablo en 1 Corintios 14? Pues él le está instruyendo a una iglesia que fue tan bendecida con el bautismo del Espíritu Santo que lo único que ellos querían era orar en lenguas. Entonces todo el tiempo estaban orando en lenguas, orando en sus casas, en sus caballos, iba a decir sus carros, pero no, en sus caballos, en su trabajo. Pero aun cuando llegaban a la iglesia seguían orando en lenguas, a tal punto que los que dirigían alabanza dirigían en lenguas, y luego el que predicaba 40 minutos en lenguas. Imagínense yo dar este mensaje en lenguas. Yo estaría feliz aquí, pero ustedes. Y eso fue lo que estaba pasando. Por eso él dice en 1 Corintios 14, 6: si yo fuera a visitarlos, si ustedes me invitaran a predicar y les predicara en lenguas, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo un mensaje de revelación, un conocimiento especial, o una profecía, o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Y luego dice: si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración que Dios le dé la interpretación. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Entonces dice: oraré en lenguas, oraré en el espíritu y también con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? Tú darás gracias muy bien, pero eso no edificará a la gente. Eso es lo que Pablo dice. No dice, no lo usen en su tiempo a solas o en su tiempo en la iglesia de alabanza y oración. Dice, en el púlpito, predicadores, líderes de alabanza, hablen, den un mensaje que la gente pueda entender. Y si van a dar un mensaje en lenguas, asegúrense siempre de dar la interpretación. Entonces, quiero que nos pongamos en pie, porque ¿sabe qué vamos a hacer? hablar en lenguas. Yo quiero que recuerden lo que Jesús dijo ese último día en el templo. Él les gritó y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que con sus ojos espirituales, usted va a ir a donde está Jesús y usted va a empezar a beber. Y usted le va a decir: Señor, tengo sed. Y he estado bebiendo del amor. He estado esperando que el amor me llene. He estado bebiendo de las riquezas. He buscado en los amigos, en los placeres, en el alcohol, lo que solo tú me puedes dar. Pero hoy decido ir a la fuente. Y te pido la promesa. Tú me dijiste que recibiré poder cuando venga el Espíritu Santo sobre mí. Y tú dijiste que de lo interior, como dice las Escrituras, como dice Ezequiel, el que recibe este bautismo, de lo interior comenzará a correr ese río de agua viva. Y ese río de vida traerá sanidad, fruto, prosperidad, abundancia y bendición. Por eso hoy lo recibo. Y un ratito va a recibir ahí el Espíritu Santo. Y usted lo va a ver como un río entrando a su vida. Lléname, Señor. Sumérgeme. Y usted se va a sumergir en la presencia de Dios. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Gloriosa es tu presencia. Gloria es tu majestad, oh Dios. Oh, y usted va a dejar que comience a salir ese río. Y si hay alguien que no ha hablado en lenguas, este es su momento. Si usted ya tiene a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, usted va a recibir la segunda bendición, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Usted va a ver a Jesús llenándolo de gozo, de amor, de paz, de prosperidad, de sanidad, de libertad. Y usted va a dejar que eso comience a salir desde lo más profundo de su ser, como un canto nuevo al Señor, como un bebé adorando al Señor. Y van a subir el volumen para que se vaya toda incredulidad, todo espíritu opositor a las lenguas, a este bautismo se va. Y usted va a buscar nuevas lenguas, no las del año pasado. Dile: Señor, dame nuevas lenguas. Y va a levantar una melodía al tarioro. Y recibirán poder, y recibirán fuego, y recibirán de mi presencia, y recibirán gozo, y recibirán unción, y recibirán abundancia, y florecerán. Y ese mar salado, ese mar muerto, recibirá vida. Ahora mismo Dios imparte vida a esos huecos, huesos secos. Espíritu, ven. Venimos en adoración, solo tú amas.
vez más. Wow, wow, en de qué morará de embriágame, Señor, de ti. Orende la voz al aire, dame del vino nuevo, dame de tu gozo, dame de tu presencia, dame de tu poder, Señor, autoridad, gozo, vino nuevo, se rompen las cadenas, dará borra maquela y aleluya. Y los que hoy recibieron por primera vez sigan adorando en lenguas, pero los que quieren más, dile, Señor, dame la interpretación. Y usted va a empezar a profetizar en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro y declaren lo que Dios está diciendo: salud, avivamiento, perdón, gozo, una nueva gracia, una nueva fuerza, una nueva virtud. Correré, correré
hacia tus brazos.
Usted va a ver a Jesús y va a correr a sus brazos. Protegido estoy en tu amor.
Solo tu amor me satisface.
Ahora ponga la mano sobre el que está a su lado y comience a orar por él en lenguas. Oh, Rabashia. Usted imparte, pero recibe a la vez. Oh, Rebacarada. Señor, la unción unida hace algo en este momento. Usted va a dar de lo que Dios le ha dado y va a recibir de lo que Él tiene. Roba caracaya por amaya. Estiriridanante rabosha. Hitaramaramashiriririan. Ahora levanten las manos al cielo y reciban, Señor, más. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de ti. Abre los cielos.